Dice el pastor Ibert Cruz, le llama a la reunión al revés de la Biblia, ¿no? Pero bueno, no vamos al revés, ¿no? Sino vamos siguiendo una historia, la historia de la salvación de Dios y cómo se ha revelado a su pueblo a través de la historia. Y hoy nos toca, si es que Isaac no me hizo una jugarreta de nuevo. A los que no saben por qué digo eso, es que la penúltima vez que estuve en A Través de la Biblia, no lo voy a perdonar, ¿verdad? Siempre lo saco a relucir. Me dijo, por favor, ¿podrías enseñar Miqueas? ¿No? Entonces, bueno, yo preparé Miqueas y a la mera hora, arriba ya a punto de enseñar, me dice, no, es que era Malaquías, ¿no? Entonces me hizo sufrir Isaac un chorro, pero gracias a Dios había enseñado esa semana Malaquías, entonces ahí tenía el bosquejo. Bueno, si es que no pasó nada, creo que nos toca Lucas 22 al 24, ¿verdad? ¿Sí estamos bien? Muy bien. Perdón, Isaac, cuando escuches esto, no te enojes. Pero es cayó en, ¿cómo decimos de cariño? Carrilla de mostaza decimos de cariño, ¿no? Entonces, somos carrillosos por familia, entonces ni modo, le va a tocar. Muy bien, pues Lucas 22 al 24 y vamos a terminar, pero quisiera que hiciéramos algo especial esta noche. Quisiera que hiciéramos una especie de resumen de todo el libro de Lucas, de su evangelio, y entonces fuéramos al capítulo 22 y 24, porque creo que es muy importante poder ver que la Biblia no simplemente es un grupo de historias que no tienen... Perdón, ahí está. No es solo un grupo de historias ahí al azar que no tienen ninguna relación entre sí, sino que cada una de estas historias contribuye a la gran historia de la salvación. Y Lucas no simplemente tomó algunas de las historias de Jesús y las pegó donde él quería y dijo, bueno, así me quedó bien el Evangelio y así lo voy a publicar, sino que meticulosamente nos dice el capítulo 1 que Lucas investigó todas estas cosas para presentarnos en su Evangelio cómo Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces es muy, muy significativo darnos cuenta que la Biblia cuenta una historia unificada y eso es lo que quisiera que hiciéramos esta noche. Entonces, ¿me acompañas en oración? Y terminamos hoy este evangelio. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por tu misericordia. Y gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra y darnos cuenta del mensaje que hay en ello, Señor, el mensaje de las Escrituras que habla a nosotros el día de hoy, porque es tu palabra inspirada. Y, Señor, síguenos transformando. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues acompáñame a Lucas. Lucas tiene una introducción muy interesante. En el capítulo 1, lo que hace, bueno, en el capítulo 1 y 2, lo que hace Lucas es poner la historia de Juan el Bautista y la historia de Jesús en paralelo, ¿verdad? Tanto la historia del nacimiento de Juan el Bautista y en la historia de Jesús, se anuncia que va a nacer cada uno de ellos de forma especial. Un mensajero de Dios anuncia su nacimiento. Y también vemos que la mamá de Juan el Bautista y la mamá de Jesús, María, ambas tienen una canción, por decirlo así, una alabanza a Dios por el nacimiento de cada uno de ellos. Y vemos que cada uno de ellos tiene una misión especial. La misión de Juan el Bautista es ser ese mensajero especial que iba a anunciar, como Dios había prometido, ese mensajero, esa voz que clama en el desierto, había de anunciar que vendría el rey para visitar a su pueblo. Ahora resulta que la misión de Juan el Bautista, al anunciar que Dios vendría a visitar a su pueblo, resulta que ese rey es Jesús. Así que también anuncia Lucas la misión de Jesús. Y la misión de Jesús es salvar a su pueblo. Es la muestra del favor de Dios, es la visitación de Dios mismo a su pueblo. Lucas nos enseña que en Cristo, en Jesús, vendría el reinado de Dios a los hombres y todas las promesas de Dios se cumplirían en él y que Dios bendeciría a todas las naciones como le había prometido a Abraham. Ahora, dentro de esta introducción, en el capítulo 3, Vemos la predicación de Juan el Bautista y vemos también su ministerio, así como también el bautismo de Jesús. Y un poquito antes de eso, vemos a la infancia de Jesús y una presentación de Jesús en el templo, con un personaje muy especial llamado Simeón. Simeón ve a Jesús y Simeón da una profecía respecto a Jesús. Ahí en el verso número 29 está Simeón en la presentación de Jesús en el templo, y esto es lo que tiene que decir Simeón sobre Jesús. Ahora, Señor, esto es capítulo 2, verso 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas nos muestra lo que Simeón nos dice de Jesús, y lo que Simeón nos dice es que Jesús es el Salvador de Israel, pero que también es luz para todas las naciones. Bueno, ya en el capítulo 3, la historia continúa, y Juan el Bautista está ahí predicando el arrepentimiento, llamando a judíos a bautizarse y a mostrar su arrepentimiento. Y en la escena entra Jesús. Y es un momento glorioso en el que hay una voz del cielo, la voz del Padre que anuncia de Jesús: este es mi Hijo amado. E inmediatamente pareciera como extraño poner la genealogía aquí, ¿no debería ir al principio como en Mateo? Bueno, es que Lucas está haciendo algo especial. Lucas pone su genealogía justo después del bautismo de Jesús. Y esta genealogía va hacia atrás, llega hasta el rey David, mostrándonos que Jesús es descendiente del rey David, que Jesús es ese rey prometido que vendría de David. Dios le había prometido a David que un día nacería un rey de su linaje. De hecho, que nunca faltaría de su linaje alguien que fuera un rey. Y este es Jesús. Pero Lucas se va más atrás, hasta Abraham. Y Lucas entonces nos muestra que Jesús es esa simiente que Dios le prometió a Abraham, que de su familia todas las familias de la tierra serían bendecidas. Pero no se queda ahí, sino que Lucas todavía se va más atrás, se va hasta Adán, para mostrarnos que Jesús no solo va a bendecir a los judíos, sino que su salvación se va a extender a todos los hijos de Adán y las hijas de Eva, es decir, a toda la humanidad. Que lo que a Jesús va a hacer y su misión de salvación va a revertir todo el pecado y el daño y la maldición que se causó desde Adán. Por eso la genealogía está aquí. Se nos anuncia la misión especial de Jesús de rescatar y de redimir. De hecho, en el capítulo 4 vemos a Jesús comenzando su ministerio. Y Lucas añade algo muy especial en el comienzo del ministerio de Jesús. Lo pone en una sinagoga y Jesús está leyendo el rollo de Isaías, y cita una profecía. Bueno, mira lo que dice el versículo número 18. Acaba de leer esa escritura, esa escritura Jesús. Dice el verso 18 de Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En todos los evangelios Jesús comienza su ministerio, pero en Lucas hay algo muy especial. En Lucas se nos anuncia que Jesús es el cumplimiento de esta profecía, que Jesús vino a traer libertad a los cautivos y a los pobres. Este es el mensaje de la llegada del reino de Dios, que en Jesús Dios está actuando en la historia, que en Jesús Dios está cumpliendo sus promesas y trayendo su reino sobre los hombres. Pero aquí hay algo muy especial. Aquí hay dos palabras a las que quiero llamar tu atención: la palabra libertad y la palabra pobres. La palabra libertad es una palabra muy especial en el pensamiento judío, porque significa literal soltar o liberar. Bueno, en las tradiciones judías había una tradición muy especial llamada el año del jubileo. ¿Qué era esa tradición? Bueno, en cada determinados años, en el año del jubileo, en Israel había toda una fiesta de libertad, una celebración de libertad. Los que eran esclavos israelitas se les dejaba libres para siempre. Aquellos que tenían deudas se les perdonaba completamente esas deudas. Y los que habían tenido que vender su propiedad por alguna situación económica, se les revertía nuevamente a sus propietarios. Era un año que se celebraba la libertad. Y ese año del jubileo no era sino un símbolo de una mayor libertad que Dios había prometido que traería sobre Israel. Libertad. Ahora, ¿sobre quiénes vendría esta libertad? Dice, sobre los cautivos y los pobres. Ahora, los pobres también en el pensamiento hebreo no simplemente son los que tienen carencias económicas. Los pobres son, por ejemplo, también los que tienen un estatus social bajo en la sociedad, que en esta sociedad judía serían algunos que están enfermos, algunos que están incapacitados físicamente para algunas labores. Ellos serían parte de esa clase social baja. También implicaría aquellos que son marginados sociales. Sobre ellos, especialmente sobre ellos, vendrían estas buenas noticias de libertad. Libertad para ellos. Por eso, en todo el resto de los capítulos, hasta el capítulo 9, vemos a Jesús cumpliendo esta misión, trayendo libertad a ellos, sanando enfermos, trayendo libertad a aquellos que están marginados socialmente. Por ejemplo, Jesús está sanando a los pobres, pero también tiene encuentros con una mujer que había practicado la prostitución. Y Jesús trae libertad a esa persona. Y así en cada uno de estos casos vemos a Jesús restaurando, libertando a aquellas personas que lo han perdido todo o que simplemente ya no son vistos bien en la sociedad. Uno de estos hombres incluso fue un discípulo, Mateo. Era un recaudador de impuestos, no bien vistos a los ojos de su pueblo. Y sin embargo, Jesús le llama a ser discípulo. De hecho, Jesús hace algo muy especial. De todo ese grupo de personas pobres, Jesús llama 12 discípulos. Y esos 12 representan un nuevo Israel. Jesús está llamando una nueva comunidad. Está restaurando personas que parecía que eran insalvables. Y esas son las buenas noticias del reino de Dios para aquellos que estaban perdidos y esclavos de su pecado y su condición de vida. Y Jesús está alcanzándoles, llegando a ellos. Uno de estos grupos serían los leprosos, los cuales estaban fuera de la comunidad, no tenían acceso ni siquiera a la comunidad o al templo. Pero Jesús los está sanando y trayéndoles libertad y perdón y restauración. Está restaurando a estas personas. Y esto va a traer la atención de los líderes judíos, que no ven con buenos ojos esto. Y comenzará una discusión con ellos. Bueno, al cierre del capítulo 9, vemos algo muy especial. En el cierre del capítulo 9, Jesús lleva a los discípulos a un punto en el que se revela especialmente a ellos. Dice el verso 18 del capítulo 9. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y aquí hay algo clave. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús ha estado predicando el reino de Dios y trayendo el reino de Dios a la vida de tantas personas. Y entonces en ese momento clave en que los discípulos se les pregunta, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy? Ellos dicen, tú eres el Rey, el Mesías, el que Dios iba a enviar para reinar. Pero ahora Jesús dice algo sorprendente. ¿Saben cómo es que voy a traer el reino de Dios y voy a reinar? Yendo a Jerusalén para ser maltratado por los líderes y morir en la cruz. Eso fue un shock para los discípulos. De hecho, no lo entendieron muy bien. Y más adelante en el capítulo, en este mismo capítulo, vemos a Jesús tomando a tres de sus discípulos y llevándolos al monte donde se transfiguró y mostró toda su gloria, y apareció Moisés y aparece Elías. Y algo especial sucede también en esa transfiguración. Dice el versículo número 29. Y entre tanto que oraba, de este mismo capítulo, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, la ley y los profetas, y quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de, aquí está algo muy clave, su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y entonces Jesús está presente, glorificado, transfigurado en esa presencia gloriosa, y Moisés y Elías están hablando de su salida. Bueno, la palabra en griega para salida aquí es la palabra éxodo. Están hablando de un éxodo de Jesús. La imagen aquí es la siguiente. Se está representando a Jesús como un nuevo Moisés que llevará a ese nuevo Israel para un nuevo éxodo. Una libertad mucho mayor y una esclavitud mucho mayor que la que habían tenido en Egipto. La esclavitud del pecado. La partida de Jesús sería un nuevo éxodo, trayendo una nueva libertad. Libertad del pecado. Ahora, los siguientes capítulos básicamente son enseñanzas de Jesús, parábolas de Jesús, y Jesús enviando a sus discípulos a enseñar y predicar las buenas nuevas del reino. Y prácticamente cada vez que regresan a Jesús, Jesús les enseña algo. Les enseña algo acerca de cómo orar, o les enseña algo acerca de la verdadera vida del reino de Dios, o les enseña algo acerca de la paciencia o la confianza en Dios, o cómo realmente vivir una vida sencilla, no atado a las riquezas. Y son todas esas parábolas. Pero aquí hay algo muy especial. En resumen, hay una serie de banquetes que Jesús tiene con personas que son esos pobres y esos marginados sociales. Tiene banquetes con ellos, simbolizando ese reino de Dios que ha venido a traer una nueva vida a ellos. Bueno, en el capítulo 19, especialmente tiene un banquete con un hombre llamado Zaqueo, que si hubiera sido músico hubiera tocado el bajo, porque era muy bajito. Muy machista, ¿verdad? Pero ahí en el capítulo 19, en el verso número 10, se nos dice esto de la misión de Jesús a todos estos pobres y perdidos. Dice el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todas estas personas que parecen insalvables, todas estas personas que los teólogos de su época, los líderes de la época, habían rechazado como personas indeseables, son las que Jesús está llamando a formar parte de la nueva comunidad redimida, rescatados y restaurados y perdonados. Ahí está Zaqueo. Pero también en todos estos capítulos Jesús tiene banquetes con los líderes judíos. Pero esos líderes rechazan a Jesús y Jesús termina criticando la vida de hipocresía de estos líderes, y hay conflicto en esos banquetes que tiene con ellos. Al final hay una parábola central en todos estos capítulos que, digamos, resume la misión de Jesús y nos muestran cómo Jesús vino a salvar lo que se había perdido y cómo los líderes han rechazado a Jesús. Y esa parábola la conocemos como la parábola del hijo pródigo. En esa parábola hay un padre que tiene dos hijos y uno de estos hijos es un rebelde. Le pide a su papá su herencia en vida, se va a una tierra lejana, va a vivir la vida rocanrolera, ¿verdad? Y termina, ¿cuál es esa vida? Me van a preguntar. Pues fama, sexo y dinero, ¿verdad? La vida rocanrolera. Se fue muy lejos, malgastó su dinero, vivió como quiso. Pero entonces, cuando hubo un hambre en esa tierra y se dio cuenta de su pecado y su tragedia, lo que hace ese hijo es regresar con su padre. Y su padre le recibe haciendo un banquete. Dice, este mi hijo estaba como muerto, pero hoy vive. Pero el otro hijo, el que nunca se fue y el que siempre trabajó, ese hijo también está perdido. Siempre estaba ahí en casa sirviendo a su papá, pero está enojado. No entiende cómo su papá puede recibir a su hijo que estaba perdido. Y eso es símbolo del mensaje de Jesús, que Jesús está invitando a esta gente que parecía insalvable y perdida. ¿Qué es más? Jesús está abriendo las fronteras de la salvación a cualquier persona que reconoce su pecado y viene a Jesús. Y sin embargo, los líderes que pareciera que siempre han estado ahí son los que rechazan a Jesús. Así que en el capítulo 19 al 21, por fin Jesús entra a Jerusalén. Tiene su entrada triunfal. La gente está cantando salmos mesiánicos. Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito, bendición en las alturas al Rey. Y están cantándole a Jesús. Están prácticamente declarando que es el Rey, que es el Mesías. Los líderes están muy enojados por lo que está sucediendo. Y Jesús está llorando. Está llorando porque sabe que está entrando a Jerusalén. Y Jerusalén lo va a rechazar. Qué interesante que Jesús no entró en un caballo, sino en un burrito. En la antigüedad, en Oriente, cuando los reyes entraban en paz y se les recibía en paz, entraban en un burrito. Ese era el símbolo. Cuando se entraba en un caballo, era una idea de conquista. Se llegaba a conquistar a la ciudad. Pero Jesús llegó en un burrito. Llegó en paz, porque es el rey. Pero esa ciudad va a rechazar a su rey. Y después le va a entregar a ser crucificado. Pero así que Jesús entra y llora porque sabe que Jerusalén va a ser destruida. Y simplemente dice que trató de juntar a Jerusalén como la gallina junta a los pollitos. Pero Jerusalén no supo que era para ellos paz. No supo del día de su visitación. En la siguiente escena Jesús está en el templo confrontando la corrupción de los líderes en el templo. Y citando al profeta Jeremías, que había dicho también en el templo, muchos, muchísimos años atrás, que habían hecho una cueva de ladrones del templo. Los líderes entendieron bien lo que Jesús estaba implicando en ese momento. Así que no se detendrían más. Empezaron a planear cómo acabar con la vida de Jesús. Y en esos capítulos que mencioné, del 19 al 21, vemos a Jesús básicamente discutiendo con los fariseos en el templo, haciéndole preguntas a los fariseos a Jesús y Jesús respondiendo y manifestando lo absurdo del rechazo de los líderes. Y por fin, eso nos lleva al capítulo 22, a un lugar muy especial, a la cena de la Pascua. Dice el verso 1 del capítulo 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahora uno se pregunta, ¿por qué Judas permitió que Satanás entrara a su corazón? Pues porque nunca permitió que Jesús entrara en su corazón. Esa es la razón. Estuvo con Jesús, caminó con Jesús, vio los milagros de Jesús, pero nunca permitió que Jesús gobernara en su vida. Y cuando uno rechaza la verdad, está abierto a recibir el engaño y ser gobernado por el engaño y la mentira. Y eso es lo que sucedió con Judas. Dice el verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿de dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces se los mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Entonces los discípulos se adelantan para preparar toda esta fiesta de la Pascua. ¿Qué se conmemoraba en la Pascua? Precisamente el Éxodo. Que en el Antiguo Testamento, los judíos cuando estaban esclavos, los hebreos que estaban esclavos bajo Faraón, bajo los egipcios, Dios había traído grandes milagros a Egipto, su mano dura, para mostrar su poder y darse a conocer en todo Egipto, y para rescatar a su pueblo que había prometido bendecir. Bueno, la última plaga era la plaga de la mortandad, en la que la muerte caería sobre la casa de todo Faraón y los egipcios, y morirían los primogénitos, tanto de los animales como de las personas. Pero Dios le dijo a los judíos por medio de Moisés que pintaran los dinteles de sus casas para que no entrara la plaga. Pero también les dio una instrucción especial: que celebraran la Pascua. Sacrificarían un cordero, el cordero de la Pascua. Y lo harían de cierta manera, simbolizando que había sido amarga su estancia en Egipto y que saldrían rápido de ahí. Y eso celebraba la historia del rescate y la redención de Dios por su pueblo en el pasado. Están celebrando eso. Pero ahora que lo han preparado todo, dice el verso número 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Ahora, mira la imagen tan bella. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿recuerdas qué es lo que Dios le dijo a Faraón? Deja que mi pueblo salga para que vaya al desierto y me adore. Lo que Dios iba a hacer al redimir este pueblo era redimirlo para él y entrar en una relación muy especial con el pueblo de Israel al hacer un pacto con ellos. Y firmó ese pacto dándoles una ley. Esas tablas son el antiguo pacto. Ahora Jesús, el nuevo Moisés, está anunciando un nuevo éxodo, una nueva liberación de una esclavitud peor que la de Egipto, la esclavitud del pecado. Y está tomando los elementos de la Pascua para simbolizar algo más profundo. Ese pan representa su cuerpo que va a ser quebrantado por el pecado de todos. Y esa sangre representa un nuevo pacto. ese nuevo pacto que trae perdón de pecados y libertad para todos aquellos que confíen en Jesús. Un nuevo éxodo. Dice el 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Así que todo está siendo tan glorioso, pero todavía los discípulos no entienden lo que está sucediendo aquí. ¿No te sientes a veces como los discípulos? Yo me siento todo el tiempo así como ellos. Pero Dios en su bondad los puso ahí para convertirse en quienes llevarían el mensaje del reino de Dios. Y Jesús tiernamente les responde. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Es decir, el más joven sería como el menor o el más pequeño. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en mi trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Los discípulos teniendo un privilegio muy especial. Pero Jesús les está diciendo, recordándoles que Él en este nuevo éxodo va a formar una nueva comunidad para vivir bajo el reino de Dios. Pero el reino de Dios es muy diferente al reino de los hombres. En el reino de Dios, el mayor es el que sirve. El más grande es el que sacrifica y entrega. Así estos discípulos, que ahora los vemos egoístas y peleándose entre ellos, verdaderamente después de que Jesús resucite, todos ellos van a sufrir, van a entregar y van a vivir el reino de Dios de esa forma. Pero aquí hay una lección para nosotros. El reino de Dios no se trata de nuestras categorías, de lo que para nosotros tiene que ver con prestigio y poder y grandeza. Eso no vale nada en el reino de Dios. En el reino de Dios, el verdadero poder, la verdadera grandeza, está en una vida sencilla y humilde que sirve a los demás y que se entrega en sacrificio amoroso por los demás. ¿No vimos a Jesús como el ejemplo de todo ello en todo Lucas? ¿Verdad? Verdadero poder en el servicio y la entrega sacrificial a otros. Eso es verdadera grandeza en el reino de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahora, yo creo que Pedro es sincero, ¿estás de acuerdo? Solo que todavía no se ha dado cuenta que no tiene la capacidad para hacer lo que acaba de decir. Pero son sinceras sus palabras. Y no escuchó bien lo que le dijo Jesús. Porque ¿qué dijo Jesús? Satanás los ha pedido a algunos de ustedes para zarandearlos. ¿Eso qué debió provocar en el corazón de Pedro? Humildad. Señor, ora por mí. No quiero caer en tentación. Pero ¿qué es lo que dijo Pedro? En otro evangelio, Pedro dice: yo no sé de estos, pero yo no te voy a negar. Pedro le pasa como a algunos de nosotros, ¿verdad? Habla demasiado pronto. Porque en verdad el orgullo está ligado a nuestra boca. Cuando nuestra boca habla demasiado pronto, quizás hay algo de orgullo en nuestro corazón, ¿verdad? Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que niegues tres veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, he aquí hay dos espadas. Y él les dijo: basta. Y saliendo se fue como solía. al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó a ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: ¿no es la oración un medio por el cual conocemos lo que hay en el corazón de un hombre? Pues la oración de Jesús nos muestra lo que hay en su corazón. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces mira a Jesús ahora como una imagen del segundo Adán. El primer Adán estaba en un jardín y todo estaba bien. Pero llegó la tentación, y ese primer Adán que dijo: no se haga lo que tú dices, Dios, sino lo que yo quiero. Y entró el pecado y la muerte y la miseria al mundo. Aquí tenemos al segundo Adán en otro jardín, teniendo tentación. Pero él pudo vencer la tentación y decir: no se haga lo que yo digo, sino tu voluntad. Y por medio de este segundo Adán hemos tenido vida y salvación y rescate, y ha revertido todo lo que la maldición del pecado a causa de la desobediencia del hombre vino a traer a este mundo. Dice el 47: y mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Y entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Bueno, sabemos que este es Pedro, ¿no? Dicen que es el primer torero, porque dicen que cortó oreja. Dice: entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Una vez más, mostrando misericordia y amor a quienes vienen a apresarle. Isaías llama a Jesús príncipe de paz. Y estos vienen contra el príncipe de paz con armas y espadas y hacerle guerra al príncipe de paz. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Se está permitiendo por un momento que se dañe al Hijo, pero será un momento, porque Jesús está en control. Y esto es lo que tenía que suceder. Lo veremos en el capítulo 24. Dice el 54: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es galileo. Entonces no sé si le notaron el acento, y era como medio del norte: hombre, que no lo soy, ¿no? Entonces, no, pues si este es galileo, escúchalo, ¿no? Se nota que estaba con Jesús. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Podríamos preguntarnos, ¿por qué cayó Pedro? Pero todos somos Pedro en un sentido, y todos nosotros hemos tenido un momento así y hemos visto esa mirada de gracia y misericordia mientras sabemos que hemos defraudado al Señor. Simplemente algunas cosas que creo que pudieron llevar a Pedro a este momento y que es una advertencia para nosotros. Hablaba demasiado rápido, es decir, había orgullo en su corazón. Dos, no oró cuando había tentación, ¿verdad? Estaba durmiendo. Tres, empezó a seguir de lejos a Jesús. Y cuatro, se sentó con el público equivocado, ¿verdad? Y esos son algunos de los pasos que podemos identificar cuando tú y yo estamos cayendo. Empieza a haber autoconfianza, orgullo en nuestro corazón. Y de pronto empezamos a actuar como Pedro. Empezamos a dejar de orar y hacer nuestro devocional. Y ponemos excusas alrededor de por qué no lo hacemos. Y entonces empezamos a seguir de lejos al Señor. Y nos empezamos a rodear de las personas equivocadas. Y entonces vamos a terminar negando al Señor. Pero sabes, aquí no acabó la historia de Pedro. Pedro va a encontrar gracia en el Señor. Dice el pastor Jaime Foote que si Pedro hubiera cantado algún himno moderno en el momento en el que Cristo le restauró, Pedro habría dicho que quisiera contarte aquella historia de Cristo y de su amor, ¿verdad? Oh, qué amigo nos es Cristo. Eso habría dicho. Y dice el 63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. El resto del capítulo y el capítulo 23, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Jesús va a ser interrogado y acusado de hacerse proclamar rey. Lo van a llevar ante Pilato y lo van a llevar ante Herodes. Y todos con la acusación de él dijo que es rey. Lo cual sería una amenaza para el imperio romano o incluso para Herodes. Lo que quieren hacer los líderes es matar a Jesús, pero ellos se les ha retirado la autoridad de ejecutar pena capital por el imperio romano. Así que tienen que hacer que Roma lo mate. Y la manera en la que Roma acababa con los criminales era por medio de la cruz. Ahora, Dios sigue en control de todo esto. Así que lo van a llevar bajo estas escenas que tú y yo conocemos, ¿no? Hasta hay tantos cuadros, ¿verdad? Himnos y muchas ilustraciones alrededor de esta escena en la que Jesús sale golpeado con la corona de espinas. Y esta escena clásica en la que Pilatos reconoce incluso tres veces que Jesús es inocente. Pero el pueblo empieza a decir, crucifícalo, crucifícalo. En otros evangelios incluso el pueblo dice, no tenemos más rey que César. Y lo que hace Pilato es liberar a un criminal, a Barrabás. Barrabás, alguien que es un criminal, que es culpable, termina siendo liberado para que alguien que es inocente y justo tome su lugar. ¿Notas el simbolismo ahí? Jesús tomando el lugar de los pecadores culpables. Tú y yo siendo Barrabás. Jesús tomando nuestro lugar. Así que al final Jesús tiene una conversación mientras va hacia la cruz con algunas mujeres y una lamentación, dice el verso 28 del capítulo 23. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventurado las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y bueno, esto tiene connotaciones futuras. Hay una cita en Apocalipsis que hace referencia a esto. Pero también tiene un cumplimiento en este tiempo. Jesús está viendo lo que va a pasar cuando Roma venga a destruir el templo y se prenda fuego a Jerusalén. Y Jesús está lamentando eso, lo que va a suceder. Aunque nuevamente en el futuro, en Apocalipsis, se nos enseña que eso volverá a ocurrir y habrá una guerra contra el pueblo judío. Pero Jesús está lamentando esto. Llega a la cruz y en la cruz hay una escena maravillosa. Está en la cruz, están ahí los soldados, están ahí los líderes. Y Jesús empieza a orar a su Padre: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y ni los líderes se dan cuenta del hombre al que están crucificando. Y el que se da cuenta es un pobre, ¿recuerdas? Un marginado social, un criminal. El que se da cuenta es un hombre que está al lado en la cruz. Dice el versículo número 38 del capítulo 23. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y entonces reconoce lo que ni los líderes y los teólogos reconocieron. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contesta. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira esta escena de esperanza. Ahí está muriendo el Mesías. Los líderes le han rechazado, la nación le ha rechazado. Pero este hombre criminal que merece ser crucificado, hay un mensaje de esperanza para él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuevamente, libertad a los cautivos, un nuevo éxodo, una nueva comunidad redimida y rescatada por Dios. El sol se oscureció y Jesús expiró. Y bajaron su cuerpo y lo sepultaron. Pero la historia no termina ahí. En el capítulo 24 ocurre algo glorioso. La muerte no podía retener al Creador y al dador de la vida. Así que en este capítulo dice el 24, verso 1: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces nos dice que volvieron a los discípulos con ese mensaje, pero los discípulos no le creyeron a las mujeres. Pero entonces es una de las escenas más bellas de este capítulo. En el verso número 13 en adelante, hay dos caminantes, los caminantes de Emaús. Van caminando y Jesús se les aparece. Y entonces Jesús les dice: ¿Qué pasa? ¿A dónde van? ¿Qué ha sucedido? Y estos dos hombres le dicen a Jesús, aunque no saben que es Jesús: ¿Cómo? ¿No te han contado todo lo que ha sucedido? Pues, ¿qué cosa ha sucedido? Dice el verso número 19. Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y así fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y Jesús le responde algo impresionante. O insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Pero como se hacía tarde, se fueron a cenar con Jesús. Todavía no saben qué es Jesús. Y cuando se sientan y Jesús bendice el pan y lo parte, se dan cuenta de que es Jesús y desaparece. Entonces, ¿qué nos enseña? Estos discípulos no pueden ver a Jesús porque sus expectativas de Jesús son equivocadas. Querían que Jesús cumpliera sus sueños y sus expectativas y su propia agenda. Pero en el momento en el que pueden rendirse a la enseñanza de quién es Jesús y el verdadero reino de Dios que no tiene que ver con sus expectativas, es cuando pueden ver a Jesús con claridad. Y así nosotros, a menos que seamos nosotros los que nos rendimos a Jesús y nos rendimos a su voluntad y a su reino para vivir para Él, es ahí cuando podemos ver con claridad a Jesús. Cuando venimos a Jesús con nuestras expectativas para que Él cumpla nuestros sueños y nuestros anhelos y queremos que Él haga lo que nosotros queremos, no entenderemos ni comprenderemos la Escritura. ¿Cómo estás viendo a Jesús? ¿Como alguien a tu servicio? ¿O te has rendido a aquel que ha resucitado? Y al final, para terminar el día de hoy, en el verso número 36, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Cómo terminan? Asustados, ¿verdad? Pero dice, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén, en la ciudad de, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas termina con un banquete, como hemos visto en todo Lucas, un banquete. Comiendo con ellos, enseñándoles sobre el reino de Dios y los discípulos entendiendo por fin cuál era la misión de Jesús y diciéndoles: era todo esto necesario, todo tenía que suceder así. El Mesías tenía que morir en una cruz para traer entonces una mayor libertad del pecado, que en su nombre se predicara perdón de pecados a todas las naciones. Y les comisiona para ir a las naciones y predicar precisamente este mensaje. Pero termina diciéndoles: pero todavía no se vayan. Esperen que Dios les dé la promesa del Espíritu Santo y les capacite para esa misión. Se acabó el tomo 1. Literal. Lucas es el tomo 1. Si quieres saber del tomo 2, pues vete leyendo Hechos. En Hechos nos muestra lo que sigue: los discípulos llenos de poder, predicando que Cristo ha resucitado y formándose la iglesia. Pero terminemos con esto. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres que Jesús se revele a tu vida? ¿Quieres comprender la Escritura? Tienes que poner a Cristo en el centro. Tiene que tratarse de su reino y su gloria y sus propósitos. Mientras yo esté en el centro, mientras se trate de mi vida, no comprenderé la Escritura y no veré claramente a Jesús. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por enseñarnos tanto a través de tu palabra y mostrarnos este glorioso plan de rescate y salvación por medio de la muerte de tu Hijo, Padre. Gracias por habernos restaurado. Nosotros que éramos aquellos pobres que tú has traído libertad y restauración por medio de la muerte de Cristo. Gracias que has perdonado nuestros pecados y nos has dado un nuevo comienzo. Y ahora, Señor, nos has dado tu Espíritu y nos has enviado precisamente a anunciar que el Rey ha llegado y que ha traído un mensaje de paz y de restauración para aquellos que confíen en Él. Gracias, Señor. Amén.